el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, del versículo 11 en adelante, nos narra uno de los eventos que creo que es muy preferido por muchos de los cristianos, y es el momento en que María Magdalena se encuentra con Jesucristo resucitado. Y es un momento que vale la pena rescatar, y pues vamos a leer en estos momentos. Y dice la palabra de Dios: María se quedaba llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Otras traducciones dicen: no me toques. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y le dijo a los discípulos: he visto al Señor, ¿verdad? Y me ha dicho lo siguiente, y voy a pausar ahí. Bienvenidos al programa de hoy, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ustedes saben, llevamos ya, después de la crisis de salud, unos, yo diría, alrededor de 3 años ya, casi. Es increíble, pareciera que fue los otros días. Y fue un auge con todo esto de cambiar las cosas en la liturgia, cómo se celebra la Santa Misa, qué se hace, qué no se puede hacer. Y uno de los cambios más radicales fue la introducción en muchos lugares de la comunión en la mano, pero también el abuso de hacerlo obligatorio en muchos lugares e incluso prohibiendo la manera tradicional que todavía la Iglesia nos enseña, que es recibir al Señor de rodillas y en la boca. Redención y Sacramentums, numeral 30 y número 90 en adelante, habla de esto, del derecho a todo comulgante de recibir al Señor en la boca. Y pues hoy quise traer este tema porque el Señor Jesucristo le responde a María Magdalena de una forma bastante peculiar. Le dice: no me toques. Pero sabemos que luego, e incluso, ahorita vamos a estar leyendo algunos de los padres de la Iglesia, pero incluso hay debates de que posiblemente María Magdalena sí lo llegó a tocar. Entonces, por eso es que en algunas traducciones dice suéltame, que es mucho más cercano al griego que se utilizó según algunos estudiosos. Y sí, pudo haber sido que ya lo tocó, pero hay una razón específica por la cual Jesús no le permite ahora a María Magdalena, quien le lavó los pies, quien estuvo con él múltiples veces, que lo toque. E incluso luego de la resurrección, luego de este evento, vemos a un Jesús que incluso le dice a los discípulos y le dice a Santo Tomás: mete tus dedos en las llagas de mis manos, mete tu mano en mi costado. O sea que está incitando a que lo toquen. O sea que el problema aquí realmente no es que lo toquen, pero hay un simbolismo muy importante aquí y muy cercano a lo que es sagrado, a lo que es Dios, que podemos ver en el Antiguo Testamento, donde nada que es sagrado se tocaba, nada de que es sagrado se debe tratar como cualquier cosa. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Yo quisiera hacer un Ave María para encomendarnos a la Santísima Virgen María y pues así encomendar el programa en el día de hoy. Y esta oración la hacemos en nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Jesucristo ha resucitado, claro que sí, bendito sea Dios. Y pues, para comenzar, ya hablamos del pasaje, pero quiero que vean qué es lo que los grandes santos dicen sobre esto. San Agustín dice que si estando en tierra no se deja tocar, sentado en el cielo, ¿cómo le tocará al hombre? Ciertamente que antes de su ascensión se ofreció a sus discípulos para que le tocasen, diciendo: palpad, ved, que el espíritu no tiene carne y hueso. Eso está en Lucas 24:39, como dice el Evangelio. Sería absurdo suponer que quiso ser tocado por sus discípulos antes de subir al Padre y no lo consintió a las mujeres, sino después de haber ascendido al Padre. Eso nos dice San Agustín. Pero se lee que también las mujeres, entre las que se encontraba la misma María Magdalena, tocaron a Jesús después de su resurrección y antes de que subiera al cielo. Cuenta San Mateo que Jesús le salió al encuentro diciendo: os saludo. Y ellas entonces, acercándose, abrazaron sus pies. O esto está dicho figurando María Magdalena a la iglesia de los gentiles, que no creyó en Cristo sino después de la ascensión al Padre, o quiso Jesús significar espiritualmente que no podía ser tocado sin que en ella creyere que él y el Padre son uno mismo. En efecto, él ascendió en cierta manera al Padre por sus sentidos íntimos hasta reconocerse su identidad con el Padre. Como no había de ser todavía carnal la fe de esta mujer en aquel que tocaba, en aquel que lloraba como hombre. ¿Verdad? Es una pregunta que San Agustín hace. ¿Cómo no había de ser todavía carnal la fe de esta mujer en aquel que lloraba como hombre? Y San Agustín dice también: el tacto es la última prueba del conocimiento. Y por eso no quiso el Señor que ella quedara solamente en la creencia de lo que pensaba y veía. Porque, ¿qué pasa? El Señor resucita, pero el Señor resucita glorificado. Y aquí tenemos una importancia también en lo que es santo y sagrado. El Señor siempre fue santo y fue sagrado, pero en su naturaleza humana, pues no reflejaba esa gloria de Dios visiblemente y naturalmente, como ahora sí se ve luego de resucitado. Vemos a un Jesús, cuando comenzamos a leer los pasajes, un Jesús que se para al lado de la gente y la gente no lo reconoce. Lo vemos en los discípulos de Emaús, lo acabamos de ver con María Magdalena, quien se cubre y nadie lo conoce en cierto sentido, y luego dice alguna palabra y las personas lo reconocen. A los discípulos de Emaús, él desaparece luego de consagrar el pan. Vemos todo este tipo de cosas. Ellos están en el cenáculo, escondidos, encerrados, a puerta cerrada, dice la palabra de Dios, y Jesucristo aparece en medio de ellos. O sea que ahora tenemos un Cristo que traspasa paredes, puertas, y no es que no lo podía hacer antes, pero es que ahora el Señor está reflejando esa unidad completa y la está mostrando, y se puede palpar, se puede ver y se puede tocar. Ahora es debido tocar eso, solo con el permiso de Jesús. Y es lo que nos muestra aquí el Evangelio. Y en el caso de María Magdalena, en este caso me gusta lo que San Agustín dice, el conocimiento. Cuando ya ella tuviera el conocimiento de quién era ahora Jesús y de quién siempre había sido. Pero lo que había sucedido en la persona de Jesús, el primer hombre ahora ya resucitado, abriendo las puertas a toda la humanidad, el nuevo Adán, como nos dice San Pablo, entonces ella podrá ser digna de tocarlo de nuevo, ya teniendo en cuenta que no es solo un profeta o Jesús, que creemos que es el Mesías, pero no estamos entendiendo realmente cuál es el cumplimiento de este Mesías. Porque en la resurrección vemos cuál es ese cumplimiento final de la misión de Cristo. Y pues la Eucaristía es básicamente lo mismo. Ha habido un conocimiento del tiempo de la Eucaristía en la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, después de muchísimo tiempo, no permitía ni permitió a los laicos tocar la Santa Comunión, la Sagrada Comunión. Y muchos de los obispos y cardenales hoy en día se hacen eco de este señor que el 5 de octubre, voy a leer ahora, en el 2005, esto fue durante el papado de Benedicto XVI, en uno de los sínodos que se hizo. Y usted lee estas noticias antiguas, yo digo antiguas, pero viejas, de hace unos 10 o 12 años, Y es impresionante ver que muchas de las cosas que se querían tratar de hacer en aquel tiempo es lo que se está haciendo ahora o se está tratando de hacer. Y esto fue en el 2005, durante este sínodo de los obispos, el arzobispo Jean Paul Lenga de Karaganda recordó a los presentes la sacralidad de la Eucaristía y discutió vías para resaltar este hecho. Él manifestó que entre las renovaciones litúrgicas producidas en el mundo occidental, dos en particular, dos tienden a nublar el aspecto visible de la Eucaristía, en particular, sobre todo en lo que respecta a su centralidad y santidad. El primero, la eliminación del tabernáculo del centro de las iglesias y la distribución de la comunión de la mano. Esos son los dos. Y es interesante, este sí que es un cambio grandísimo. Por lo menos yo que tengo 43 años, yo recuerdo de pequeño haber visto siempre el tabernáculo en el centro. Uno entraba por el ala principal de la iglesia y el tabernáculo estaba justo al frente del templo. Y se podía ver, y uno podía ver la vela roja o blanca encendida, dejándome saber que el Señor está ahí presente. Ya no está en la gran mayoría de las iglesias en el centro. Ya no está. Ahora colocan la silla de sacerdote en el centro. Ahora es que él está en persona de Cristo. No, pero es que no se supone que sea así. Cristo es el centro. Y sí, el sacerdote está en persona de Cristo. El sacerdote le presta los labios y su cuerpo y sus manos a Cristo para poder llevar a cabo los sacramentos. Porque Jesús reina ahorita mismo desde el cielo, aquí en la tierra también. Pero su cuerpo está en el cielo, a la diestra del Padre. Y no, se supone que esté en el centro del tabernáculo. Siempre fue así. Eso es uno de los cambios que definitivamente le quita sentido a todo. Y la distribución de la comunión en la mano, lo cual ahora, lo mismo que sucedía con María Magdalena, Jesús no quería que ella lo viera como cualquier ser humano. Que mira, sí, resucitó milagrosamente, Dios lo elevó, él mismo se hizo el milagro. No, no, él quería que se diera cuenta que este cuerpo de Cristo es el mismo cuerpo, pero glorificado, resucitado. Es lo que va a suceder con nosotros. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos y creemos en la vida eterna. Y sabemos por fe y por certeza que cuando vayamos al cielo, si vamos al cielo, no vamos a tener alas, no vamos a ser ángeles, no vamos a ser meros espíritus, ¿verdad? Volando en el cielo. No, vamos a tener cuerpo. Sí, cuerpo de hueso y carne. Junto con Jesús y María, que ya están en hueso también y en carne en el cielo. Vamos a estar completos porque el ser humano es alma y espíritu. Entonces es exactamente lo mismo aquí. Hemos perdido esa sacralidad y ahora se toca. ¿Y qué cree la gente? Las encuestas nos dicen, y la gente incluso como actúan en la iglesia, por más que digan que creen que sí es Dios, que muchos piensan que es un símbolo de la presencia de Cristo, la Eucaristía, que Jesús de cierta forma se hace presente en nuestros corazones al hacer este simbolismo con el pan, pero no creen que el pan dejó de ser pan. No creen que el pan ya no es pan. Eso es lo que nos enseña la iglesia, la transustanciación. El Santo Tomás de Aquino nos explica que los accidentes no cambian. Por eso sigue viéndose como pan, sabe a pan, se siente como pan, pero no es pan. Pan es el cuerpo de Cristo. Eso lo creemos por fe. Y tenga fe o no, es una realidad. Esa hostia que te están dando en la mano, lamentablemente, y tú la coges como si fuera una galleta, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo hecho presente. El cuerpo de Cristo, independientemente de que tú tengas fe o no. No es que, oh, yo no tuve fe, pues entonces la hostia que yo recibí no era Cristo. Sigue siendo Cristo. Y si la recibes en pecado mortal, ¿sabes qué? Es Cristo también. Y va a ser motivo de condenación para ti por tu hipocresía, por tu falta de respeto, por recibirlo indignamente, como también San Pablo nos dice en la Biblia, que es infalible. Y a esa sí yo le creo. Yo no le voy a creer a ningún charlatán ahora que me está diciendo a mí que todos debemos comulgar y no importa. No. Y ahora también nos quieren decir que debemos comulgar siempre en la mano, no en la boca, que eso son estupideces, que esta gente son unos ingreídos, se creen los más santos y ahora quieren recibirlo en la boca, cuando siempre fue la norma de la iglesia. Siempre lo fue. Y de eso quiero hablarles, quiero hablar un poquitito de historia para que vean qué ha ido pasando. Esto está en varios artículos en la internet y sé que muchos de ustedes tal vez lo han escuchado, muchos no. Así que lo voy a compartir brevemente. Es un poco extenso, pero vale la pena rescatarlo y discutirlo. Y están en preguntas. El punto número uno dice, ¿sabía usted que Pablo VI fue presionado por miembros del clero en Alemania Bélgica, Holanda, Francia, para que autorizara la comunión en la mano que se estaba extendiendo sin ningún permiso en una actitud de indisciplina e individualismo. Esa es una pregunta. Y sí, pudo haber sido presionado, pero Pablo VI podía haber dicho que no. Así que eso yo lo he mencionado aquí, oremos por el alma de Pablo VI. Pero bien importante, bien importante, es que dice ahí que se aprueba o se permite, Pablo VI lo permite. Y esto es en 1960 del siglo pasado. ¿Qué pasó por 1960 años en la iglesia? Tal vez el primer siglo, el segundo, que no había gran entendimiento de la Eucaristía, en cierto sentido, se permitieron cosas o se empezaron a dar abusos y la iglesia intervino. Pero por más de 1500 años, o por más de 1700, 800, 1900 años, siempre fue entregada por el sacerdote en las bocas de los comulgantes. Esto es una novedad. Esto es modernismo y es un abuso y esto tiene que parar. Y yo sé que va a parar. No sé si va a ser durante este yo vivo, pero esto va a parar. Y la iglesia se va a dar cuenta que esto fue un error. No podemos seguir haciendo esto. ¿Sabía usted que en febrero de 1965 se creó el Concilium para poner en marcha las recomendaciones litúrgicas conciliares o el comité, como decimos a veces? ¿Verdad? Que el Concilio Vaticano II había pedido una revisión de la misa y este organismo pidió al cardenal Frink que Holanda conservase el modo tradicional de distribuir la comunión. Para que vean, o sea que los obispos no estaban a favor de esto. Estos eran presiones de otras personas. ¿Sabía usted que ante las continuas presiones, la segunda congregación de ritos concedió la nueva práctica en Alemania en el 68, 1968 en Bélgica, el mismo año, pero que debido a las protestas por esa claudicación, el Papa Pablo VI, suspendió la concesión, la llegó a suspender. ¿Sabía usted que la decisión del Papa no logró cortar los abusos? Pues ya era muy tarde. Y Pablo VI creyó conveniente realizar una encuesta mundial entre el episcopado a la que el 12 de marzo de 1969 habían contestado 2.136 obispos. Y estos son los resultados. Y miren qué sorprendente. La pregunta era, ¿se ha de acoger el deseo de que, además de modo tradicional, se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? Y contestaron, son 2.133 obispos, 1.233, un poquito más de la mitad, respondieron no. 567 dijeron que sí y según 315, votos inválidos 21. Hubo dos supuestas más encuestas y la opción mayoritaria fue la de no comunión en la mano. O sea que sí, y la iglesia no debería ser democrática, pero Pablo VI quiso hacerlo de esa forma y como quiera, la voz de los obispos, el sensum filedium, siempre fue no comunión en la mano. ¿Se da cuenta usted de que consultó a los obispos escogidos por el Espíritu Santo para regir la iglesia, pero no se les hizo caso? A pesar de que estimaron que no se debe cambiar la disciplina vigente, más aún que el cambio sería dañoso, tanto para el sentimiento como para el culto espiritual. Todo eso se le dijo al Papa, se le dijeron a muchísimas personas en aquel tiempo. ¿Se había dado cuenta usted de que no se pidió el parecer de los laicos? No se les pidió el voto a los laicos. Según el Concilio Vaticano II, tienen la facultad y a veces el deber de expresar su opinión. ¿Y qué pasaba con los laicos? Los laicos no estaban a favor de esto. La gran mayoría no estaba a favor de esto. Estos países tenían mucha influencia protestante, Alemania, Holanda. Y lo que estaban tratando era de apaciguar a estos protestantes que querían infiltrarse, que se infiltraron en la iglesia y han infiltrado otras cosas más. ¿Sabía usted que el Concilio Vaticano II no se pronunció sobre la práctica de la comunión en la mano y tampoco pidió una nueva misa? Bien importante. La aprobación viene después de un periodo de abusos litúrgicos, por los cuales incluso Juan Pablo II pidió perdón en Domini Senae. ¿Sabía usted que en los primeros siglos en que se comulgaba en la mano, en algunos lugares y no en todos, se tenía un conocimiento bastante imperfecto del misterio eucarístico y que esto dio lugar a muchos abusos y herejías? Por ejemplo, la de los arianos, marcionistas, aerianos, antropomorfitas, artotiritas, ofrecían queso con el pan en la liturgia. Imagínate, hasta ese punto llegaron. Acuarios ofrecían solo agua en el cáliz. ofitas, catagrifas, algunos daban la Eucaristía a los recién nacidos, otros la colocaban en la boca del muerto, sobre el ataúd. Todo eso sucedió al principio. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo perfecciona la iglesia? Eso lo creemos por fe, con el paso del tiempo. Eso lo creemos. Lamentablemente hoy en día la gente cree que el Espíritu Santo no actuó por 1960 años, hasta que llegó el grandioso Concilio Vaticano II, el segundo Pentecostés, el verdadero Pentecostés, donde la iglesia fue iluminada y ha tirado todo a la basura. Han tenido una actitud en contra de la tradición y ahora sí es que somos dignos y entendemos las cosas como son. Lo cual eso es falso, porque el Concilio Vaticano II no pidió eso tampoco. Pero eso es lo que se ha hecho y es lo que muchos inclusive creen. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo perfecciona la iglesia con el paso del tiempo? Incluso es algo que se recoge en el Concilio Vaticano II. Se dice en Lumen Gentium 9. Eligió Dios al pueblo de Israel, con quien estableció un pacto, a quien instruyó gradualmente, manifestándole a sí mismo sus divinos designios a través de su historia. Dios manifiesta todo progresivamente, lo vemos en la Biblia. El mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. La fe va a ser la misma y no va a cambiar, porque en Cristo ya todo se cumplió, pero se ha ido perfeccionando con los años, con los siglos, con los milenios. A veces a mí me da gracia cuando la gente dice, no, es que tenemos que volver a la raíz, ir como eran los primeros cristianos. Pero ¿y por qué? En serio, ¿por qué? Si la fe es la misma, ¿cómo vamos a rechazar todo lo que ha sucedido? Todo el progreso bueno que ha habido, el orgánico del Espíritu Santo, porque es que queremos estar en la raíz. Son disparates, como que yo tengo un carro y quiero diseñar un nuevo vehículo. Entonces yo digo, no, yo no quiero mirar qué es lo que hemos descubierto. Yo no quiero ver cómo funcionan las llantas, cómo funciona el motor. Yo quiero ir de nuevo a la era de piedra, inventarme la rueda y volver a inventar el carro. ¿Para qué? ¿Por qué? Si ya tienes la tecnología, lo único que tienes que hacer es seguirla desarrollando, si es necesaria, o si no, ir haciéndole algunas cositas aquí y allá para ir llevando el mismo fin, que es tener transporte. La comunión en la mano prendió sobre todo lejos de Roma, pero se imponía el hacerlo en la boca a medida que se profundizaba en la comprensión del misterio y crecía el sentido de dignidad y respeto. Imitando las normas de la antigua alianza, San Sixto I prohíbe que los laicos toquen los vasos sagrados. San Gregorio Niceno, estos son santos que toquen el altar. Ni siquiera los laicos podían tocar el altar. Pero si comulgaban en la mano, caían en la incongruencia de dar más importancia al continente que al contenido. San Juan Crisóstomo advierte que el serafín que purifica los labios de Isaías con un carbón encendido tomado del altar lo hace mediante unas tenazas, mientras que los fieles reciben al Santísimo en la mano y advierte: esta, la Eucaristía, es mucho más grande que la tocada por el serafín. O sea que él también comienza a prohibir la comunión en la mano y utilizaba este ejemplo bíblico para darle a entender a los católicos: no podemos seguir esto. Es otra incongruencia. Nosotros no somos más puros que los serafines, decía este gran santo. Y cuando San Cirilo explica que el comulgar, esta cosa que ahora nos citan en todos lados, que San Cirilo explica cómo se comulga en la mano izquierda como trono de la derecha, añade: cuida que ni siquiera un fragmento se pierda. Y si perdiese una mínima cantidad, considerarla como troncada de tus propios miembros. San Cirilo, presiente los peligros de la Eucaristía en manos de los fieles. Esa parte no nos la dicen. Él lo permitió, lo toleró, pero con todo y eso decía que si se perdía algo, era tu culpa. Iba a ser tu culpa, ibas a ser juzgado por ello. Y todos sabemos que el pan suelta partículas. De eso hay muchísimos exámenes y pruebas que se hacen. Usted lo recibe en la mano y se sacude. Esas partículas caen en el piso, que tal vez nuestros ojos no las ven. Y el que viene atrás, aunque comulgue en la boca, pisa esas partículas. Y así seguimos. Y decimos en la Iglesia Católica que adoramos a nuestro Dios con amor y cariño. Lo estamos pisoteando. Eso es lo que estamos haciendo. Y después de toda esta crisis de salud, más todavía. Más todavía y peor, porque se cogen y se untan toda esta antibacterial que en vez de la iglesia tener olor a incienso y a santidad, huele a hospital. Entonces nos colocamos el antibacterial que hace que la mano esté más pegajosa. Recibes al Señor en la mano y se te queda pegado ahí. Sabrá Dios por cuántas horas. Vas al baño, luego comes, discutes con alguien, no sé. es peor, es un crimen lo que estamos haciendo y es un sacrilegio. Lleva al sacrilegio, lleva al abuso. Estos textos demuestran cómo fue gestándose en las primeras comunidades el abandono de la comunión en la mano. Continúo. ¿Sabía usted que no existen fundamentos bíblicos para justificar el rito de la comunión en la mano, sino más bien para denegarlos? Dios revela el contenido litúrgico en el Antiguo Testamento. Que no se nos olvide, está ahí. Del que Cristo no viene a abolir ni una sola tilde. El Antiguo Testamento es como un cliché que ha de revelarse en la era cristiana. El rito de no tocar las cosas sagradas. Y usted puede irse al libro de Números, capítulo 4, versículo 15, segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 9, Judith 11 al 13. Se hace realidad de nuevo en el Nuevo Testamento cuando Cristo le dice a Magdalena, no me toques. Y se revalida cuando la iglesia, llegada a la madurez suficiente en la comprensión del misterio eucarístico, prohíbe la comunión en la mano. Y esto ya pasó más de un milenio. ¡Más de un milenio! Entonces se cumple también el Salmo 81. Miren lo que dice el Salmo 81. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué más eucarístico que eso? En un pasaje en que Dios promete alimentar a sus fieles con flor de harina y miel de la roca. Es la correcta interpretación de los textos sagrados en el tema, por cuanto la iglesia prohibió esta práctica durante más de un milenio. ¿Sabía usted que no existen fundamentos en la teología tradicional para justificar la comunión en la mano? Ya San Sixto Papa, en el segundo siglo, en el año 115 al 125, prohibió a los laicos tocar los vasos sagrados. Con mayor razón, hubo de prohibir la comunión en la mano. En la época de San Justino, solo los diáconos dan la comunión a los fieles. Este uso es confirmado por la Didache y por San Ignacio de Antioquía. El Papa San Eustaquio en el 275, ya nos vamos ahora un poquito más adelante, en el siglo III, en su exhortación a los sacerdotes, decreta que nadie tenga la presunción de llevar la comunión por un laico o una mujer a un enfermo. ¡Ja! Y ahora todo el mundo dice, pero ¿y los enfermos? ¡Que vaya el cura! ¡Que vaya el cura! Y lo otro es esta cosa de que es bueno comulgar, tener la comunión recurrente, es muy bueno. Si usted puede comulgar todos los días, pero más vale que esté en gracia. Pero creo que hay un abuso hoy en día, hay una gula incluso con esto. Y tenemos que tener mucho cuidado. Los enfermos antes no comulgaban todos los domingos. No podían. Cuando el sacerdote podía ir, iba. Y eso era suficiente. Es más, eso hacía que el enfermo quisiera estar en gracia para ese gran día que iba a llegar. E incluso la Iglesia Católica todavía hoy sigue haciéndose eco de esto como mínimo. Y no estoy diciendo que eso es lo único que debemos hacer, pero es suficiente. Nos dice que debemos comulgar una vez al año en Pascua. Así que no pasa nada si volvemos a la tradición y los sacerdotes son los que llevan la comunión a los enfermos y el enfermo tiene que recibirlo cada dos semanas o una vez al mes. ¿Pueden enviar a algún laico a predicarle, a llevarle la palabra de Dios? Claro que sí, pero los sacramentos, solo el sacerdote, punto. San Basilio, la carta del año 372, no permite la comunión en la mano, salvo en alguna situación extraordinaria, como una emergencia. Yo tuve un programa aquí hace mucho tiempo con el padre Nilton Bustamante y él hablaba de eso, que en esencia no podemos decir que tocar la hostia es sacrilegio, pero que sí lleva sacrilegio. ¿Por qué él dice eso? Porque si hay una emergencia y no sé, nos están atacando y usted sabe que hay hostias en el tabernáculo, usted puede, si tiene la llave del tabernáculo, está abierto, sacar las hostias y si tiene que tocarlas, pues las toca y rescata al Señor presente en el altar. En el tabernáculo y no está cometiendo un pecado. Y no es que el pecado se excusa por las circunstancias, es que de por sí tocarlo no es el pecado. El pecado es a lo que lleva. El problema con que lo toquemos, primero licúa la fe. Ahora todo el mundo lo puede tocar. ¿Qué de especial tienen las manos consagradas de sacerdote? ¿Verdad? Va perdiendo lo que es único del sacerdote. Y lo otro es lo que ya hablé. Lleva al sacrilegio las partículas. Lleva al sacrilegio. Yo no tengo mis manos consagradas. Lleva al sacrilegio a no entender las cosas que como son, a no entender mi fe como es. San Jerónimo, secretario del Papa San Damaso, y estoy mencionando muchos santos aquí, se lo notan, ¿no? No estoy mencionando al cardenal tal, el sacerdote tal de ahorita. No, estoy mencionando a San Jerónimo, San Basilio, San Eustaquio, San Sisto, el San Jerónimo, secretario del Papa de San Damaso, demasiados santos aquí. Aplica la doctrina bíblica en Éxodo 19:5 y en el Salmo 21:5 para descalificar la comunión en la mano. Escribió: si quienes habían estado con sus esposas no podían comer los panes de la proposición, cuanto menos podrá ser violado y tocado por ello aquel pan que bajó del cielo. No podemos, nosotros los laicos, no podemos tocar al Señor. Ya los sacerdotes no distribuyen. Ahora son los ministros extraordinarios de la comunión los que distribuyen. Y es todo un desastre. Es todo un desastre, de verdad que sí. Y yo sé que muchos lo hacen con amor, piensan que lo están haciendo bien, o la iglesia lo permite, ahorita vamos a hablar de eso. Pero no, no es lo que la misma iglesia dijo. Lo que se ha permitido ahora es pura desobediencia. Y amiga y amigo que me escucha, no podemos seguir a los desobedientes que llevan reinando por casi 80 años. Ya me llevan décadas en esto. El sínodo de Roma en el año 404, celebrado bajo el Papa Inocencio, se impone el rito de la comunión en la lengua. Amén. Ya para ese año. Ya para ese año, en los 400, ya. Es en la lengua que se recibe al Señor. El Papa San León el Grande recuerda en su sermón quinto que el Santísimo Sacramento es recibido en la lengua. El Papa San Agapito curó milagrosamente un sordo mudo cuya lengua se soltó al darle de comulgar en la lengua. Miren eso. Esos son señales que manda el Señor. Y los papas fueron aceptando todo esto hasta 1960. Hasta 1960. Es que ahora nos creemos que sabemos más. Somos más, vemos mejor, más santos. Bueno, en el sínodo de Rouen, siguiendo la línea observada en Roma, se prohíbe comulgar en la mano y se amenaza a los sacerdotes que no cumplan estas disposiciones. En el sexto concilio ecuménico de Constantinopla, un concilio, se prohíbe a los fieles que comulguen por sí mismos y se amenaza con la excomunión a los que tengan la osadía de hacerlo. Y Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, nos dice: por reverencia a este sacramento, ninguna cosa entra en contacto con ella, ¿verdad?, con la Eucaristía, a no ser que esté consagrada, por lo cual se consagran no solo el corporal, sino también el cáliz y asimismo las manos del sacerdote para tocar este sacramento, de donde se deduce que ningún otro le es lícito tocarlo. Y los consagrados son los sacerdotes. Que ordenen ministros extraordinarios de la comunión no es la misma, no es decir que están consagrados. No están. Bien importante, son diferencias aquí bastante grandes. Y puedo seguir, el Concilio de Trento mantuvo estas provisiones también dogmáticamente. Y luego también San Agustín decía: sería una locura insolente el discutir qué se ha de hacer cuando toda la Iglesia Universal tiene una práctica establecida. Ahí está. Pero no, en 1960 no fue una locura discutir lo que se hace cuando toda la Iglesia Universal lo ha estado haciendo y es una práctica establecida. No, no, vamos a cambiarlo. Es que ahora somos mejores. Vamos a cambiar la misa. Vamos a cambiar los ritos. Vamos a cambiar cómo nos vestimos. Vamos a cambiar todo. ¿Qué más da? Y después me dicen a mí que no es una nueva iglesia en cierto sentido, porque sí lo es. Es la Iglesia Católica está ahí, pero hay unos infiltrados que, como saben que no la pueden destruir, y el demonio sabe que no la puede destruir, lo que quiere es opacarla con todas estas modalidades. Y pues hay mucho más, se me acaba el tiempo, no puedo seguir leyendo, pero sí quiero hablar las objeciones más frecuentes. Una de ellas es: Jesús dio en el cenáculo la comunión en la mano a los apóstoles. No se sabe. A mí me han escrito eso aquí. No se sabe. Es solo una suposición. Pero aún así, si hubiese sido, los apóstoles estaban siendo ordenados obispos. Ellos no eran fieles, ellos no eran laicos, así que no hubiese habido ningún problema. Lo ha aprobado la iglesia. Esa es la otra objeción. En contra del parecer de la mayoría de los obispos del mundo en aquel momento, y no que no representan a toda la iglesia. Y la gran mayoría de los papas no estuvieron de acuerdo con esto. El mismo Benedicto XVI volvió a la práctica, por lo menos allá en Roma, de la comunión de rodillas y en la boca. Sí lo ha aprobado, pero es una excepción. No es la regla. No es la regla. No es lo que dice Sacramento en Redención, aunque lo permite. Pero dice también que la manera correcta o la manera ordinaria de recibir al Señor es en la boca. Es en la boca. Una pena que se ha quitado la parte de rodillas, aunque está ahí en ese documento también, pero en la misa nueva se ha quitado esto. Pero ojalá de rodillas y en la boca. Y los sacerdotes no deben negarle la comunión a nadie. Sacerdote que me escuchas, caes en grave pecado Si le niegas la comunión a alguien porque lo quiere recibir de rodillas y en la boca. Ese es el colmo. Dale gracias a Dios que tiene feligresía, que creen que el Señor está presente. ¿Acaso tú no crees? Esa es la pregunta que debemos hacernos cuando nos molesta y vemos gente así. Y el demonio quiere hacernos pensar, ay, ya, el más orgulloso, el más santo. Eso es problema de ellos, si son unos hipócritas, también los hay. Pero también hay hipócritas que van de pie y lo reciben en la mano. O esos son más santos porque no demuestran su fe. Ese es el colmo. La fe hay que mostrarla. Aunque los demás digan que es un ridículo, que es un exagerado, la mostramos. Y cuando venga alguien de visita a nuestras misas católicas, en cualquier parroquia, misa nueva o misa tradicional, ya ahí sí de seguro que lo van a ver, que vean la actitud nuestra y digan, pero qué rayos está comiendo esa gente, que no dejan de arrodillarse, porque tienen tantos cuidados, porque el sacerdote y el monaguillo anda con una vela detrás de él, porque simboliza la luz de Cristo, pero porque anda con esa patena, ese plato de metal para que no se caiga nada, pero tan importante es Dios. Y vemos todo eso. Pero eso ya no se ve, no se palpa. Y después queremos evangelizar. Bendito Dios que todavía se convierten protestantes al catolicismo. Óiganme, pero tienen que estudiar la fe para darse cuenta, a pesar de todos los obstáculos que hay ahora para poderlo ver, porque es que el demonio se ha encargado de dañarnos todo. Alguna gente dice, esto está muy buena, no es más santa la lengua que la mano. No es cuestión de anatomía, bien importante, entiendan esto, no es cuestión de anatomía, sino de dignidad. Se trata de una revelación litúrgica y un logro tradicional que debemos aceptar con humildad y obediencia de más de 1000 años. La liturgia nos habla de las santas y venerables manos de Jesús. Así son las de los sacerdotes el día de su ordenación, pero no de los simples fieles, aptas para funciones profanas. Las manos lo tocan todo, hasta lo más bajo. En la lengua se deposita solo lo que está limpio y puro. Además, tocar encierra cierta expresión de dominio sobre el objeto. Y el Santísimo, ¿verdad? Jesús, es un regalo del Padre Dios, sin yo merecerlo. No es una práctica nueva, dicen algunos. No es cierto, no es nueva, pero sí fue superada y fue desechada por la misma iglesia que ha sido guiada por el Espíritu Santo y camina a su perfección. La comunión en la mano es hoy más que un anacronismo. Produce una ruinosa involución. Y es lo que ha dividido muchísimo. Es el signo de apostasía. Muchos dirán, no, pero ahora la iglesia lo permite. No, la iglesia no lo ha permitido. Estos son excepciones en lugares. Incluso redención y sacramento lo que habla es que permite que los obispos hagan la excepción si lo desean. Pero si fuera una regla, lo diría claramente. Todos ahora lo reciben en la mano también. No lo dice. No hay un solo documento que lo diga de esa manera. Para los antiguos cristianos, comulgar en la mano no significa menos respeto que comulgar en la boca. Para algunos sí. Y ya leí un montón de documentos de santos. Pero esos son los argumentos que dicen gente que no sabe ni conoce la historia de la iglesia. Yo les voy a compartir el enlace de este artículo que me parece excelente para que lo puedan leer completo. Y yo los invito a que meditemos en las palabras de Jesús a María Magdalena, quien no le permitió tocarlo y no le permitió tocarlo. Y luego, pues tal vez sí, ¿verdad? Sí pasó. Pero el significado, el tocar invoca conocimiento, como nos dice San Agustín. Y si yo no tengo ese conocimiento, yo no tengo esa autoridad, yo no debo tocar. En el caso de Jesús, que no es la Eucaristía, pero es el cuerpo glorificado y es más que la Eucaristía, Jesús presente, él le dice no me toques. Luego en adelante el mismo Dios le permite que los toque. Él mismo actúa de cierta forma en su presencia natural para manifestar su gloria. Y en ese momento, acabando de resucitar, no era el momento para eso, para un abrazo ni para ningún otro tipo de cosa más humana, sino para apreciar el misterio. Y cuando vamos a la Santa Misa, tenemos que apreciar los misterios y obviamente no actuar como actuamos en la calle, como actuamos en el mundo ordinario, sino actuar diferente. O nos vestimos distintos, hablamos diferente, hacemos cosas que tal vez no hacemos todo el tiempo en la Santa Misa. Obviamente tenemos que ser coherentes. Salimos de ahí, tenemos nuestra vida, tiene que ser coherente, pero hay cosas que son exclusivas para Dios. Un lenguaje, música, vestimenta, oraciones, postraciones, todo esto que es exclusivo para Dios y que amplía y solidifica nuestra fe. Bueno, yo antes de irme quisiera recordarles del viaje que tenemos para México el año que viene, febrero 2024. No se olviden de esto. Va a estar espectacular y ojalá pues pueda conocer a muchos de ustedes. Va a ser del 15, a mí, del 5 al 13 de febrero del 2024. Vamos a estar acompañados por el padre Daniel Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, lo cual significa que vamos a tener misa tradicional en latín todos los días. Así que vamos a estar recibiendo al Señor de rodillas y en la boca, de seguro. Y pues va a ser una peregrinación donde vamos a terminar en la Basílica, por supuesto, de Nuestra Señora de Guadalupe, pero vamos también a hacer el recorrido cristero por toda esta zona y en varias ciudades de México, y vamos a visitar los lugares donde hubieron mártires cristeros, vamos a ver las reliquias, por ejemplo, de San José Sánchez de Río. Bueno, va a ser una peregrinación que nos va a preparar para Semana Santa en ese año, en el 2024. Toda la información está en la descripción de este programa. Y pues ahí pueden ver el costo, qué tienen que hacer, cómo registrarse. Si usted desea ir, usted sabe que puede ir, hágalo ya, porque se van llenando los espacios. Y pues nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Felices Pascua, feliz resurrección. Bendito sea Dios. Jesucristo está vivo, no nos olvidemos de eso. Y de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.